Y como lo decimos en nuestro informativo, tenemos a continuación la edición especial sobre las elecciones en Estados Unidos y la elección de Donald Trump a la Casa Blanca con Manu Terradillos.
Elecciones presidenciales de Estados Unidos en RFI.
Donald Trump ya es presidente electo de Estados Unidos. Un saludo, sean bienvenidos a esta edición especial de las elecciones en Estados Unidos en Radio Francia Internacional. Con Vanessa Loasó en el control de sonido, ante el micrófono les acompaña Manu Terradillos. El candidato republicano, el expresidente Trump, regresará a la Casa Blanca. Las encuestas anunciaban una carrera electoral muy ajustada con Kamala Harris, la actual vicepresidenta, pero el triunfo republicano ha sido incuestionable y ya supera los 270 votos electorales necesarios para que Trump se instale de nuevo en el despacho Oval, ganando incluso en la mayoría de los estados bisagra, los estados indecisos, e imponiéndose en el llamado Muro Azul de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. El futuro inquilino de la Casa Blanca ya ha dado su discurso como ganador, luego le escucharemos. En este especial analizaremos los motivos de la victoria de Trump y sus implicaciones a nivel nacional, pero también internacional, con especial hincapié en Latinoamérica. Pero antes, vamos con la última hora. Tenemos en directo a nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días.
Victoria inapelable, Cristóbal. Las proyecciones le dan ya más de 270 votos electorales necesarios y se habla de marea roja.
Una marea roja que, además, si se tiene en cuenta, Trump podría llegar a ganar con 308 votos electorales cuando se confirme las victorias en Nevada, Arizona y Michigan, pasando con creces ese límite de 270 para poder llegar a la Casa Blanca. Una ventaja que los encuestadores nunca se esperaron fuera tan grande, que convierte a Trump en el máximo líder de su partido republicano, una figura con mucho poder que ahora tendrá que empezar a formar su gabinete e implementar estas políticas que prometió en campaña, que, según él, reactivarán la economía del país y volverán a hacer América grande. El apoyo de los latinos y de los jóvenes fue una de las grandes sorpresas y fue clave para esta victoria, como también lo fue el voto anticipado a favor del expresidente, que facilitó este camino a los más de 200 votos electorales y a los más de 5 millones de votos que tiene sobre Kamala Harris, ganando también el voto popular. Como parte de esta marea roja, también los republicanos se quedaron con la mayoría del Senado y van en camino a asegurar la Cámara de Representantes, lo que haría que Trump entonces y su partido tengan control de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Ya lo decías tú, se había especulado mucho con que los resultados tardarían en llegar, ahí pensábamos incluso en lo que pasó hace 4 años, pero sin embargo ha sido todo rapidísimo. ¿Cuál ha sido el ambiente? Porque tengo la impresión de que incluso ni los republicanos esperaban irse a dormir sabiéndose ya ganadores.
Nadie se lo esperaba, mucha gente creía que esto se iba a alargar hasta el próximo fin de semana, y el ambiente en Washington, que es una ciudad bastante liberal, demócrata, es de silencio, de resaca. Muchas personas habían preparado fiestas para recibir los resultados, pero se fueron a sus casas de forma anticipada, esperando, pues de alguna forma cabizbajos, y esperando que esa tendencia de pronto durante la noche cambiara a favor de Kamala Harris, algo que no pasó. Y pues miles de simpatizantes, por ejemplo, los que fueron a la Universidad de Howard, donde había estudiado la vicepresidenta, pues regresaron a sus casas también de forma anticipada. Se espera que hoy la vicepresidenta Harris dé un discurso donde reconozca la victoria de Donald Trump, y pues lo que ya muchos en el gobierno de Joe Biden, muchos oficiales del gobierno están empezando a hacer es a buscar trabajo, a tratar de acomodarse en esta nueva administración y en este nuevo gobierno, en el que se espera acá en Washington que vengan muchas caras nuevas y donde las empresas, las ONGs y pues muchas otras organizaciones de esta ciudad tendrán que acomodarse a nuevas reglas de juego.
Gracias, Cristóbal Vázquez, corresponsal de Radio Francia Internacional. La victoria de Donald Trump es ya un hecho. Tiempo ahora para el análisis en esta edición especial. Y saludamos ya a nuestra invitada, Paloma Román Marugán, politóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Paloma, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Manuel. Muy bien, ¿y vosotros?
Pues todo por aquí bien. Una primera impresión sí que te quería pedir, un primer análisis de esta victoria que creo que podemos clasificar ya de abrumadora de Donald Trump.
Así es decir, no se han cumplido los pronósticos que hablaban, bueno, no solamente de un posible triunfo de Harris, sino de un empate técnico que ha sido deshecho claramente por los acontecimientos que ya conocemos.
Bueno, pues vamos a escuchar parte de las primeras declaraciones de Donald Trump en ese discurso que dio en West Palm Beach, en Florida, cuando reivindicaba la victoria.
But it's a political victory that our country has never seen before.
Es una victoria política que nuestro país nunca había visto. Quiero dar las gracias al pueblo estadounidense por el honor de haber sido elegido vuestro 47 presidente y también el 45. Los análisis de los votos demuestran que nunca nadie ha visto algo así. Han llegado electores de todas partes, sindicalistas y no sindicalistas, afroamericanos, hispanos, asiáticos, árabes y musulmanes estadounidenses. Todo el mundo. Ha sido maravilloso. Es un realineamiento histórico.
Hablaba y Donald Trump de todas las comunidades. Ha sido un discurso más largo, lógicamente. Ha hablado también, por ejemplo, de poner fin a las guerras, pero luego iremos al impacto internacional. Decía que ha mencionado todas las comunidades, ha hablado del voto de los afroamericanos, latinos, musulmanes. Suena un poco a mensaje de unidad, pero Paloma, no sé si usted se lo cree.
Bueno, pues francamente no. Creo que lo que ha hecho lógicamente es hacer un discurso pues de agradecimiento a sus votantes, que efectivamente, por lo que vamos a poder analizar, ha sido un surtido muy importante de distintos colectivos que han cerrado filas detrás de él de forma, digamos, frente a otros resultados de en otros momentos, pero mi impresión, y conociendo un poco al candidato, es que ha sido un discurso de agradecimiento a sus votantes, pero dentro de un país tremendamente polarizado como están los Estados Unidos.
Kamala Harris, por su parte, no ha hablado, lo hará a lo largo de la jornada de hoy ya. Su codirector de campaña, Cedric Richmond, anunciaba a eso de las 6:30 de la mañana, hora de París, las 5:30 GMT, que la vicepresidenta actual no lo iba a hacer, que iba a hacerlo hoy, y no solo a sus seguidores en su cuartel general, sino para toda la nación. Yo creo que es un signo, ¿no?, mostraba del debacle inesperado entre los demócratas.
Sí, efectivamente, claro, va a ser un discurso muy distinto al que ya hemos escuchado esta mañana por parte del ganador, y bueno, tiene que hacer un análisis de lo que ha sucedido, y me parece muy muy correcto que no solamente sea a sus votantes, sino también cómo interpreta ella cómo la nación ha respondido en su conjunto dándole el triunfo a su rival.
¿A qué se debe este triunfo, Paloma? ¿De dónde ha sacado Trump los votos? Porque se impone, y no solo lo hace en el colegio electoral, no solo supera esos 270 votos en el colegio electoral, sino que el llamado voto popular también se lo lleva Donald Trump. ¿Logra más votos por parte de todos los estadounidenses que Kamala Harris? ¿De dónde vienen esos votos?
Pues vienen, pues contradiciendo, digamos, a otros análisis de otras elecciones anteriores, pues arrancando votos a colectivos que los demócratas han considerado monolíticos y de su, digamos, de votantes suyos, y sin embargo no lo eran, sino que han cambiado el voto. Y no han sido colectivos férreos, ni muchísimo menos, ni monolíticos, sino que les ha traído un discurso de Trump que ha lanzado mensajes mucho más amplios y que han calado en sectores de la población, bueno, pues que querían un cambio y realmente les ha convencido.
Yo creo que ahí entra, ¿no?, el voto latino, del que vamos a hablar ahora, tradicionalmente demócrata, pero que cada vez lo es menos, ¿no? La estrategia republicana nunca había sido ganarlo, sino arañar lo suficiente para privar a los demócratas de la victoria. En esta ocasión es lo que ha ocurrido. Muchos votantes latinos han optado por Trump. De hecho, en algunas encuestas ya el 54% de los varones latinos, no de los votantes latinos en general, sino el 54% de los varones latinos han optado por Donald Trump. Y esa imagen, ¿no?, del votante latino plenamente demócrata forma ya parte del pasado, Paloma.
Eso parece. De todas formas, tendremos que verlo con más detenimiento cuando veamos sondeos postelectorales, pero efectivamente en el voto latino ha calado mucho el gran tema que parece ser que ha sido la economía. La economía, el tema de la inflación, la subida del coste de la vida, lógicamente al ámbito de los latinos les ha afectado de forma muy, muy contundente. Y entonces han acudido a esa llamada de vamos a tener que cambiar de jefe porque es lo que ha ocurrido en estos 4 años no nos ha servido a nosotros.
Claro, hablamos de esa economía como tema principal, no tanto la inmigración. No sé si es que no le interesa al votante latino o es que al votante latino las políticas antimigratorias ya no le afectan tanto porque está integrado en Estados Unidos.
Pues es curioso porque el votante latino efectivamente le afecta mucho la economía porque, claro, no son, digamos, las capas superiores en recursos de la sociedad, pero una vez que están instalados ya en el país y realmente están integrados, pues, digamos, no miran tanto atrás como para repasar el camino que ellos o sus mayores han tenido que hacer para llegar a los Estados Unidos. Priorizan, ante todo, la situación suya, la economía y la inmigración, bueno, pues que ya veremos a ver qué pasa, pero como un tema menor para ellos incluso, ¿eh?
Estamos hablando de cómo ha llegado Donald Trump a la Casa Blanca. Vamos ahora con el análisis de lo que va a suponer la victoria de Donald Trump, primero a nivel nacional, porque Trump y los republicanos no solo han ganado las presidenciales, había varias votaciones más. Ya tenemos aquí a nuestro compañero Carlos Pizarro. Carlos, los republicanos se hacen también con el Senado.
Así es, Manu. Los republicanos se han garantizado ya recuperar el control del Senado en esta jornada electoral. Además del voto presidencial, los estadounidenses debían pronunciarse en otros temas. En uno de esos votos, el Senado renovaba 34 de sus 100 escaños y con las victorias confirmadas en Virginia Occidental y Ohio, el Partido Republicano se asegura al menos el control de una de las dos cámaras del Congreso el próximo año. También se renuevan los 465 escaños de la Cámara de Representantes. Ahí el Partido Republicano igualmente registra avances a la hora de mantener su dominio de la Cámara. Los resultados oficiales tardarán posiblemente días en conocerse, pero de confirmarse, Trump y su partido tendrían el control absoluto de la agenda en Washington.
Gracias, Carlos Pizarro. Paloma, control absoluto de la agenda, ¿no? ¿Qué esperar de Trump con todo ese poder a nivel nacional? Más desregularización económica, control migratorio.
Pues la verdad es que esperamos bastantes cambios y bastante duros, por lo que la situación favorece a un margen de maniobra muy alto para el nuevo presidente con las cámaras a su favor. Entramos en la verdadera era Trump, porque la situación en la que se encuentra ahora mismo es la mejor que ha podido tener o pensar. Entonces, la capacidad que tiene de imponer su criterio, su visión o cambiar las cosas, pues es muy superior a la que yo creo que incluso hubiera soñado.
Y en materia internacional, vamos primero con los vecinos, ¿no? Los países latinoamericanos, dos temas importantes, migración y economía. Es de prever que Trump cerrará fronteras. ¿Volverá a hablar del famoso muro que dijo que iba a construir?
Probablemente volverá a hablar del muro, lo que no sé si lo va a construir, porque tiene mucha tarea por delante, pero lógicamente volverá a lugares comunes de ese tipo, pero que fundamentalmente lo que suponen es un freno a la inmigración. Eso ante todo, lo llame muro o lo llame verja o lo llame lo que sea.
Y en el aspecto económico también es de prever mayor proteccionismo. México es un socio comercial importante con Estados Unidos. Se verá, imaginamos, afectado por ese proteccionismo, pero está también la guerra comercial con China y no sé si eso puede ayudar a México. Es decir, lo que pierda por el proteccionismo de Trump lo gane México porque se derive allí parte del intercambio comercial que pueda hacer con Pekín o que estaba haciendo con Pekín hasta ahora.
Es posible. Ahora, también vamos a ver hasta dónde llega Trump en esa guerra contra China y el tema de los aranceles, porque mientras uno está en la oposición puede hablar mucho y prever grandes cambios, pero cuando uno se sienta a gobernar las cosas son muy distintas.
Y en cuanto a los conflictos, ya para esta parte final de esta emisión especial, merece la pena, yo creo, hablar principalmente de Ucrania y Rusia, ¿no? Trump se ha mostrado muy cercano a Vladimir Putin, ha hablado ya de terminar guerras en ese discurso en el que se erigía como ganador. ¿Va a terminarse ya la ayuda con Ucrania y se va a poner punto final? ¿Va a presionar, yo creo, ambas partes para que se acabe ese conflicto en Ucrania?
Lo que podemos pensar, no sabemos lógicamente, pero lo que podemos pensar es que no quiere seguir ayudando a Ucrania e intentará, pues, de su papel de líder internacional, frenar la guerra, pero con unas condiciones, poniendo unas condiciones muy terribles para Ucrania. Realmente Ucrania no gana mucho con la presidencia de Trump.
Pero hay congresistas, hay senadores dentro incluso del Partido Republicano que se muestran más partidarios de Ucrania en ese sentido. ¿Le podrían frenar de alguna manera o matizar esa manera tan frontal que tiene Trump de hacer las cosas?
¿Cómo va a ser posible frenar a una persona como Trump después de la victoria que ha tenido hoy y de las formas habituales que tiene de tomar decisiones? Es difícil, es difícil. Yo creo que Ucrania está en una situación difícil a partir de hoy.
Bueno, nos queda un minuto y medio. Una última pregunta rápida. Hablando ya que estamos hablando del conflicto en Ucrania, imagino que nervios también en la OTAN.
Hay que imaginarlos que así estarán. Me imagino que Rutte estará mirando un poco con preocupación estos datos, porque efectivamente ya había anunciado Trump que estaba harto de pagar la defensa de los demás y, por lo tanto, incluso abandonar la OTAN o dejarla realmente muy limitada. Para Europa es un problema que realmente, a ver cómo responde la Unión Europea a este desafío de Trump en esas posturas.
Bueno, imaginamos, ¿no?, como ya lo ha ido haciendo, ¿no?, hablando, como hablaban, de autosuficiencia europea. Paloma Román Marugán, politóloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial.
Gracias por escucharme.
Y muchas gracias también a todos ustedes que nos han estado siguiendo en esta edición especial de las elecciones de Estados Unidos. Ya lo saben, victoria más rápido de lo esperado, incluso de Donald Trump, que va a regresar a la Casa Blanca. Ya ha superado esos 270 votos electorales que necesitaba, 276. Triunfan los estados bisagra, triunfan el muro azul. Donald Trump regresa a la Casa Blanca y nosotros regresaremos después del informativo de las 5 de la tarde de París, las 4 GMT, con una segunda edición especial de estas elecciones en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos.